podcast de la Fonoteca Nacional.
Una alternativa para conocer el patrimonio sonoro.
La maravilla de la escucha es que aunque tus ojos no puedan ver lo que oyes, el sentido del oído se sincroniza con tu mente y te da la posibilidad de construir imágenes a partir del sonido. La imaginación proyecta mundos inusitados. No hay límites en la imaginación.
¡Audiencia pública! El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Muy buenas noches, señor juez.
Y a ver qué caso tenemos hoy.
¡Usted! ¿Qué busca allí? ¡Retírese o le dispara un escopetazo!
Espere, no dispare usted.
¡Te lo advertí! ¡Tome! Ay.
¡Cállese! ¡Cállese, cállese! Porque me da horror oír en labios de una mujer, de una mujer que es madre, semejantes palabras.
¡Que lleven el material donde vamos a levantar el muro!
Crear mundos y personajes de fantasía es posible a través de la narrativa de una estructura dramática y de las atmósferas sonoras que la acompañan. Así ocurre con las radionovelas y los programas de suspenso originarios de la década de los 40. Una época en la que el público fue testigo de legendarias actuaciones y representaciones en vivo de miles de historias. Algunas de las producciones radiofónicas que hicieron historia en la radiodifusión mexicana hoy pueden ser escuchadas en la Fonoteca Nacional y también a través de nuestros podcasts. En esta ocasión, desde la penumbra de su capilla, llega el Monje Loco, personaje clásico dentro de los programas dramatizados de la radio en nuestro país. Escuchémoslo con la historia de terror sobre el príncipe Sergio Nicolai. Nadie sabe, nadie supo, que esta producción se transmitió originalmente en la XCQ y se mantuvo al aire durante varios años.
El patrocinador presenta El Monje Loco. Desde la penumbra de su capilla llegan a ustedes las narraciones terroríficas de El Monje Loco.
Nadie supo.
La verdad era el horrible, el espantoso caso de Sergio Nicolai. Del horror y la destrucción. La familia imperial había caído bajo las balas de los rebeldes. Por la inmensa campiña cubierta de nieve, los nobles de la corte de los zares huían como pequeñas bestias enloquecidas de pánico, mientras las hordas sedientas de venganza le perseguían hasta darles alcance. Los gritos de las víctimas irán como una diabólica sinfonía. Los segadores reflejos de los sables eran como una tempestad de rayos. Aquello era un incontenible torrente de odio. Era un delirio de muerte. Era una orgía de sangre. Sí, era una orgía de sangre. El sol tras las montañas lejanas era como una inmensa cabeza herida, salpicando con su sangre el infinito. La nieve cubría el paisaje y con las primeras horas de la noche los vientos helados empezaron a aullar como una manada de lobos hambrientos. Había un apresurado movimiento entre los moradores del castillo de los príncipes Nikolai.
¿Dónde está Sergio, Piotr? Dile que venga pronto. Tenemos que salir del castillo enseguida.
Alteza, su hermano Sergio está en la sala de música y no ha querido salir de allí.
¡Maldición! ¡Esperen aquí todos! ¡Que nadie salga hasta que yo lo ordene! ¡Nadie sale! Ven conmigo, Piotr.
Creo que debas interrumpirme cuando toco.
Todo está listo para abandonar el castillo.
Pues que tengan un buen viaje. Yo me quedo.
¿Te quedas? ¿Es que te has vuelto loco? Las hordas de Iván quemaron el pueblo y pasaron a sable a todos los moradores. En menos de una hora estarán en el castillo. ¡Es preciso huir!
Huyen los guerreros como tú, Vladimiro. Los que todo lo confían a los sables y los fusiles y a la fuerza de sus brazos. Estas armas fallan, lamentablemente. Yo no soy soldado y no tengo por qué huir.
Iván no perdona a nadie. Tú ni siquiera puedes defenderte.
Te equivocas, porque yo tengo la mejor de las armas. Tengo mi música.
¿Tu música?
Recuerda que Orfeo fue capaz de dormir a las fieras con el hechizo de su música. Lo mismo haré yo con Iván y sus hordas salvajes.
Por última vez te exijo que vengas con nosotros.
Y por última vez te digo que no voy y no me molestes más.
¡Idiota!
Alteza quiere un poco de vino.
¿Por qué no fuiste con ellos, Piotr? ¿Todavía estás a tiempo de huir?
Prefiero quedarme con su Alteza, el príncipe Sergio.
Sirve el vino. Huyen los guerreros. Los artistas sabemos vencer a los criminales.
Sergio Nikolayev era un artista. El joven príncipe confiaba en el hechizo de la música. Era un artista. De su sorda hizo su entrada triunfal en el castillo. Sus hombres, ebrios de vino y de sangre, lanzaban gritos salvajes. Todavía montados en sus cabalgaduras, invadieron las salas del castillo. Era la locura de la destrucción. Muebles derribados, costosos jarrones hechos pedazos, porcelanas finísimas, cuadros, tapices y colgaduras, todo caía hecho trizas ante la alegría soez de aquellos hombres al mando del rebelde Iván. Sí, aquello era la locura de la destrucción.
¡Silencio! ¡Tú! ¡Acércate! ¿Es que el castillo está vacío? ¿Los valientes príncipes Nikolaev tuvieron miedo de Iván y su gente? ¡Habla!
Solo yo quedé en el castillo, señor.
¿Cuándo se fueron? ¿Qué camino tomaron? Si no respondes, habla.
Dios.
No había nadie más que tú en el castillo, ¿eh? Entonces debemos creer que hay fantasmas. También podemos combatir a los fantasmas, ¿verdad? ¿Quién toca el piano?
El menor de los príncipes, Sergio.
¡Silencio, todos! Llévame donde está él. ¿Sergio? ¿Tú eres Sergio Nikolaev?
Sergio siguió deslizando sus manos blancas y largas sobre el marfil de las teclas de su piano. Ni siquiera volvió la cabeza. La mirada de sus grandes ojos azules continuó fija en el vacío y de sus dedos siguió brotando la música.
¿Sabes que puedo matarte?
Ninguna contestación. Un soberano desdén se pintaba ahora en aquellos ojos limpios y serenos. El noble joven no se dignaba responder. No le importaba aquella figura tosca y amenazante, ni el sable cosaco que esgrimía aquella mano callosa y fuerte. Y entonces ocurrió algo. El infinito desdén de aquellos ojos azules y la nobleza de aquella música empezaron a ejercer su extraño poder sobre Iván. Desde la puerta del estudio, sus hombres le vieron retroceder poco a poco, pálido, que tembloroso, con la frente perlada de un sudor frío. Y la música seguía. Seguía. Y los hombres de Iván, ebrios de vino y de sangre, estallaron en sonoras carcajadas, haciendo burla de su jefe.
¡Silencio, por todos los diablos! ¡Silencio!
¿Por qué no lo mataste? ¡Es un noble!
Pero es un artista. ¡A comer y a beber!
Sí, Sergio era un artista y confiaba en el poder de la música. Era un artista.
Segundo comercial.
Aquello era la locura del canto y del vino y del baile, y también la locura de la pasión. Los ojos enrojecidos de Iván seguían los giros atrevidos que en su baile marcaba el provocativo cuerpo de Katia. Y ella le miraba intensamente con aquellos ojos retadores encendidos como dos carrebúnculos. Los hombres de Iván se divertían groseramente, y cuando en el canto había alguna pausa, el jefe rebelde fruncía el ceño. Allá, en la intimidad del estudio, seguían brotando las notas del piano de Sergio, que eran ya como una lluvia de dardos en el cerebro alcoholizado de Iván.
Ven, Katia, vayamos afuera, lejos de todos estos. Ven, quiero tenerte en mis brazos. Cierra esa puerta. No quiero ir a esos borrachos. ¿Qué cuando te miro parece que toda mi sangre se vuelve de fuego y...?
¿Por qué nos sigues hablando, Iván?
¡Maldito piano! ¡Yo te ofrezco que...!
¡No! No te acerques, Iván. Katia no puede amar al que se deja vencer por un músico cualquiera.
¡Katia!
Ya he sabido el ridículo que hiciste con el príncipe que todavía sigue tocando. Por cierto, que es un príncipe hermoso. Y su música es fascinante.
¡Katia!
¿Por qué no me llevas junto a él, Iván? ¿Por qué no me llevas junto al piano para oír esa música tan hermosa?
¡Quita! Tengo que callar a ese. ¡No puedo seguir oyendo esas notas! ¡No puedo!
Un brillo siniestro había en la mirada extraviada de Iván. Tambaleante se dirigió a la puerta vía del estudio que daba a la terraza. Aquella música, aquellas notas lo enloquecían. Ni siquiera mientras comía y bebía con sus hombres dejó de escucharlas. Siempre aquellos arpegios que parecían burlarse de él. Siempre aquellas notas argentinas y claras que parecían carcajadas, que parecían insultos. Al llegar junto a la vidriera, su mano callosa empuñó el sable. De un formidable puntapié hizo saltar los vidrios y de un salto se colocó junto al piano.
¡Basta!
Los grandes ojos azules de Sergio seguían fijos. Ni siquiera dio a entender que advirtiera la presencia amenazadora de Iván. La mano callosa oprimió el sable con odio. Aquella música, aquel desprecio, empequeñecían al guerrillero Iván.
¡Basta! ¡Basta! Dije que basta.
Avanzando como un loco, Iván había levantado el sable y con un formidable tajo cortó las manos que tocaban la música. El cuerpo de Sergio rodó por el suelo convulsionado, mientras dos chorros de sangre brotaban de los muñones cercenados. ¡Sí! Sergio era un artista. Sergio era un artista. Y ahora sería el artista de las manos cortadas.
Tercer comercial.
Pasaron los años. Ahora, Iván vivía lleno de lujo y comodidades en el mismo castillo de los príncipes de Nikolayev. Era muy rico, pero no estaba tranquilo. De todos los crímenes que había cometido, ninguno había quedado tan fielmente grabado en su memoria, ni le impresionaba tanto como el cometido contra el príncipe Sergio. Entre las sombras del suntuoso vestíbulo, creía ver continuamente aquellos grandes ojos azules fijos en el vacío. En el silencio de la noche le parecía oír aquellos arpegios, aquella música diabólica.
¡Maldita música!
Tú estás loco, Iván. ¿Eh? Yo no quiero seguir viviendo con un loco.
Ni siquiera las riquezas habían detenido a los amigos de Iván, que se iba quedando solo. Completamente solo. Cuando por la noche regresaba de la vecina ciudad, buscando descanso, aquellos ojos, aquellas manos cortadas, aquella música no le permitían un momento de reposo. Y entonces bebía como un desesperado para no seguir escuchando aquella música infernal que se metía por sus oídos taladrándole el cerebro. Sí, aquella era la locura de la música. ¡Ah!
El viento silba como un aullar de lobos, Katia. La campiña está cubierta de nieve. Tú no puedes irte ahora, Katia.
No me importa que haya nieve, ni tengo miedo de los lobos. En cambio, desprecio a los locos. Ni un momento más estaré a tu lado, Iván. ¡Ya basta!
¡No! ¡No te vayas! ¡No me dejes solo, Katia! ¡No me dejes solo! No. Parece que ahora no hay música. Solo el viento. Yo corté sus manos. Pero él me provocó. Él tuvo la culpa porque... ¡Ahí está! ¡Ahí está otra vez esa música infernal! ¡No quiero oírla!
El cerebro de Iván ardía. Estaba solo, solo completamente en el inmenso castillo. Sus ojos dilatados miraban con espanto el pesado cortinaje que cubría la puerta del estudio. Estaba solo, pero la música sonaba. Sonaba como burla, como insulto. Igual que aquella noche que Iván cometió su crimen.
No, no, no puede ser. Eso claro está solo en mi imaginación. Estoy loco. Por eso escucho esa música en mi cerebro. El estudio está vacío porque no hay nadie en el castillo.
Iván no podía más con aquel martirio. Poco a poco se acercó hasta el estudio. La música seguía sonando. Escuchó un momento. Luego, levantando el pesado cortinaje, de un golpe abrió la puerta. La música fue como un torrente que se precipitó sobre él.
¡No! ¡No es posible! ¡Los ojos! ¡Sus ojos! ¡Sus ojos azules!
Entre las sombras, dos ojos enormes y azules se fijaban en Iván. Los ojos de Sergio. Iván corrió a tomar un pesado candelabro de plata y volvió a entrar en el estudio, pero se detuvo en seco. ¿Deliraba? ¡No! El piano estaba abierto. Sobre el teclado de marfil, dos manos cortadas de sus brazos, tocaban aquella música enloquecedora. Iván sintió que sus cabellos se erizaban de horror. Sus pequeños ojos se abrían espantosamente viendo aquellas dos manos cortadas que corrían por el teclado. Iván seguía oyendo la música. Siempre aquella música. Siempre la misma música.
¡No! ¡No quiero oírlo más! ¡No quiero oírlo más! ¡Basta!
Quiso detener aquellas dos manos cortadas que tocaban como espectros. Y de pronto, una presión horrible lastimó su cuello. Eran como dos tenazas de acero cerrándose en su garganta. La presión ahogaba a Iván. Quiso defenderse. y el candelabro cayó de sus manos. Y la música tocaba. Tocaba cada vez más fuerte. Y el estudio se llenó también con los gritos espantosos y ahogados del mal. Sí, aquello era la locura de la música y del horror. La locura del horror. Los criados de Iván, al regresar al castillo, encontraron el cuerpo de su amo muerto. ¡Muerto! Su cara amoratada, la lengua colgante y en su cuello claramente marcadas las señales de dos muñones. ¡Sí! Dos muñones de brazos a los que le faltaban las manos. Sergio era un artista. El artista de las manos cortadas. Y Sergio se había vengado. Era la locura de la venganza. Sergio se había vengado. He narrado para ustedes una verídica historia, para que duerman tranquilos esta noche. La próxima semana estaré nuevamente con ustedes. Les deseo que tengan un dulce sueño y que me recuerden durante la noche.
Patrocinador presentó El Monje Loco. Narraciones terroríficas en la voz de Salvador Carrasco. Actuaron además Rosario Muñoz Ledo, Guillermo Portillo Acosta, Luis Manuel Pelayo, Eduardo Contreras y Guillermo Romo. Escuche usted la semana entrante a la misma hora una historia más de El Monje Loco, adaptada al radio por Francisco Márquez García. Un programa presentado por El Patrocinador. Muchas gracias y muy buenas noches.
Para escuchar otros capítulos de El Monje Loco, te invitamos a visitar la Audioteca Octavio Paz de la Fonoteca Nacional. Ven a descubrir la gran colección de programas radiofónicos que resguardamos en nuestro acervo. Si nos estás escuchando fuera de la Ciudad de México, te invitamos a que acudas a una institución de tu localidad que sea parte de la Red Nacional de Fonotecas para que disfrutes nuestras colecciones. Consulta el directorio de fonotecas virtuales en esta misma página, en la sección Servicios, en la Liga Red Nacional de Fonotecas. Podcast de la Fonoteca Nacional.
Una alternativa para conocer el patrimonio sonoro.